¿Recuerdan cuando hace algún tiempo yo les decía que había hablado con una concejal de la ciudad de Victoria, hace un mes, y que le había dicho, y ustedes no se van a bajar los sueldos, las dietas, los salarios, como quieran llamarle? Y que la profesora Graciela Barr, hoy asesora del Consejo General de Educación, cada vez que dicen asesor de o asesora de, me da la impresión de, en algún lugar hay que meterlo, ponerlo de asesor, ¿viste?
Sí.
Una cosa es ser ministro y otra cosa es ser asesor. Una cosa es ser secretario, subsecretario, director, subdirector. Otra cosa es ser asesor, ¿no? Y que en aquel momento, cuando hablaba con la profesora Graciela Barr, quien acaba de cumplir este año 40 flamantes años de vida del Estado, porque hace 40 años que viene trabajando del Estado, fue senadora nacional, ¿eh? Ojo.
Sí.
La profesora Graciela Barr. Se ofuscó cuando yo le hablé de cuál es el aporte que ellos van a hacer, ¿no? Ahora, fíjate vos que este fin de semana, la gran discusión que hubo en la gente y en muchos medios de comunicación fue, che, ¿y el sacrificio va a ser solo nuestro? Permítanme decir, sin que medie en esto ninguna jactancia, pero con vos en el quinto poder, venimos hablando de esto hace rato, porque iba a desembocar en esto, Mónica.
Sí.
Iba a desembocar en esto. Porque no puede ser que vos me pidas a mí, me exijas a mí, le exijas a un tipo del campo, a quien todo el mundo o con mucha gente analiza desde las ciudades y dice, que pongan los del campo, tienen campos que valen millones de dólares. Y yo a todos les digo lo mismo. Si mi campo vale un millón de dólares, entonces voy a sacar un pedacito de tierra, lo voy a hacer al horno con papa frita, ¿me tiene que salir algo o no? Y no es así. El valor del capital es una cosa. Ahora la producción que sobre ese capital se hace es otra muy distinta. Comprar los insumos, comprar las semillas, preparar la tierra, sembrar, rezarle a San Antonio que llueva, que llueva lo que tiene que llover, que no llueva menos, que no llueva de más, que no haya sequía, que tampoco haya inundación, que crezca bien, que no le entre ningún bicho, tener que meterle después alguna sustancia que pueda eliminar la posibilidad de los bichos y que un día crezca, que haya florecido y poder cosecharlo. En medio de todo eso, desde que vos te paraste frente a tu capital, digamos así, que vale mucha plata, porque la tierra vale mucha plata, y desde que vos te paraste a tu capital, porque si vos me decís, mirá, mi campo vale un millón de dólares, ah, bueno, entonces yo me tiro en la catrera y espero que me den todos los meses, no, el campo está ahí, vale un millón de dólares, parado. Ahora, un campo de un millón de dólares parado vale 2,50 si no te produce nada. Entonces hay que hacerlo producir. Y cuando vos lo haces producir, se supone que lo que vas a ganar lo vas a ganar en relación al capital. Ahora, si vos tenés que pagar insumos en dólares, agroquímico en dólares, vos tenés que pagar la semilla en dólares, tenés que pagar esto en dólares, dólares, y el día en que vos obtenés tu ganancia después de haber pagado todos los impuestos, el inmobiliario, el de renta, el otro, cuando vos obtenés tu ganancia, sobre esa ganancia que vos tenés, que tampoco es mayúscula, viene el gobierno y te dice, el 30 o el 35% es mío, la cuenta que está sacando hoy la gente del campo, en base a las ganancias que tiene, al capital que expone y a los dineros a los que se arriesga, es que, y te adelanto lo que se va a hablar en Villagüey la semana que viene, o en estos días cuando se reúnan en Villaguay, se va a hablar lo siguiente: si yo tengo este capital y arriesgo este monto de dinero, y si tengo sequía o tengo inundación, el gobierno no va a venir a decirme, tomá el 35% que yo te hubiera sacado, te lo doy en un crédito para que puedas volver a sembrar, sino que voy a tener que afrontar yo toda la pérdida. Frente a ese panorama, desde ya te adelanto, la decisión va a ser que la siembra que viene va a ser muy baja.
Uh-huh. Sí, eso se avisó.
Pero no va a ser, no va a ser muy baja, Mónica, porque están en rebeldía la gente del campo. Lo que hay que entender es que la gente del campo tiene un negocio y ese negocio te tiene que redituar. Si en el cálculo, en la previsión que vos haces a futuro, el negocio que vas a hacer no te es redituable, y no lo vas a hacer al negocio. Pero esto le pasa al señor de la despensa de la esquina, al asalariado con su sueldo, y dice: che, tengo que comprarme una heladera. Me la venden en cuotas. La cuota de hoy es 2,000 pesos, la puedo pagar. Pero me dicen que se va indexando con la inflación. Me puede llegar a costar 4,000 pesos la heladera dentro de 4 meses. La compro y no la puedo pagar. Listo, no se compra. Entonces, si el gran empresario que fabrica automóviles de alta gama dice: vamos a dejar de fabricar porque nos ponen impuestos. Si las grandes empresas de la República Argentina están pensando en echar gente, en bajar los costos laborales y en producir menos por la cantidad de impuestos que le van a dar. Si los grandes manipuladores de dólares dicen: muchachos, con el 30% más yo no puedo vender dólares a nadie, por lo tanto voy a tener que buscar alguna alternativa de negocio. ¿Por qué le ponen la pistola en la cabeza a los trabajadores del campo para que produzcan sí o sí? ¿Sabés por qué? Porque el campo, lo vengo diciendo hace 11 años, no produce granos, fabrica plata. Y como son los fabricantes de plata, el Estado recurre a ellos para que les den plata. ¿Está mal o está bien? No está mal. Ahora, si vos me vas a sacar la plata de manera, con una coacción, si me vas a sacar la plata por apriete, no te siembro, porque no me conviene. No porque no quiera ni porque esté en contra tuyo, porque no me conviene. Porque si no, yo voy a sembrar, pierdo, y vos no venís en auxilio mío, me fundo yo. Entonces, ¿qué es lo que van a hablar hoy a la siesta, a las 3 de la tarde, la mesa de enlace con el gobierno? Le van a decir: no hay problema con el tema de las retenciones, nosotros venimos a hablar de otra cosa, no venimos a hablar de las retenciones, venimos a ver si la vas a segmentar, cómo la vas a segmentar, qué voy a recibir a cambio, qué me ofreces para que yo te pueda dar todo esto. Yo con eso puedo pagar deuda para atrás o deuda para adelante, vos me lo recibís como parte de pago, me vas a dar un crédito blando, qué es lo que vas a hacer con todo esto que yo te doy. Porque si vos me sacás la plata y a cambio yo no tengo nada, no siembro. ¿Por qué voy a sembrar? ¿Por qué voy a exponer yo mi capital si la Fiat no lo expone, la Ford no lo expone, a la minería no le piden, porque la minería no tiene retenciones, a la renta financiera? Mirá lo que pasó con la renta financiera. 7:15 a.m. del día de la votación. Del día de la votación, 7:15 a.m. Hubo un hecho en donde la presidenta le dice, la ex presidenta le dice no sé qué cosa a Naidenov. Lo destrata a Naidenov.
Sí.
Y Naidenov lo que le estaba pidiendo era: vamos a leer el artículo 34, señora presidenta. Y ahí empezaron que sí, que no, que pin, que pum, que nada. Se vota, se votó. ¿Sabés lo que se votó en el artículo 34, Mónica? Exención a la renta financiera. Exención impositiva a la renta financiera. ¿Sabés lo que es exención impositiva a la renta financiera? Que todos los que juegan a la especulación no le van a cobrar ningún impuesto. Y al gringo que expone su capital y su trabajo y su maquinaria y su plata para poder ganar algún mango y de ahí que le saquen el 30 o el 35% para el Estado, sí le van a grabar. Le van a grabar con el 30, con el 32, con el 33, con el 18, con el 20, más el inmobiliario, más renta, más bienes personales, más ganancias. A ese sí, a la renta financiera, a la timba financiera no, a la minería tampoco. Entonces, usted, que siempre habla y dice que los gringos del campo, que los gringos del campo. Bueno, los gringos del campo son comerciantes como cualquier comerciante. Sí. Si vos, teniendo una minería, te llevas el oro, el cobre, el litio, el hierro de que es nuestro, y no le cobramos ninguna retención. Si al tipo que tiene un peso, en vez de invertirlo en una empresa, en dar mano de obra, se mete en la timba financiera y no le cobra ningún impuesto, ¿por qué tengo que pagar impuestos yo? Que trabajo y me rompo el culo durante todo el año. ¿Por qué tengo que pagar impuestos yo? De eso se va a hablar hoy a las 3 de la tarde. En eso no se van a poner de acuerdo hoy a las 3 de la tarde. Entonces, señores, la cosa es muy simple. La ecuación es muy simple. Y como frutilla de esta torta, resulta que todas las jubilaciones van a estar alcanzadas por las decisiones del gobierno, sí, menos la de los expresidentes, sí, la de los diplomáticos, la de los funcionarios políticos. Sí. Entonces, ya esto da bronca. Vuelvo al principio del editorial. No en vano una triste concejal de una pequeña ciudad de la provincia de Entre Ríos se enojó cuando yo le dije cuánta plata van a poner, sí, a modo de mensaje para que nosotros, que nos rompemos el traste para tener que pagar todo lo que hay que pagar y nunca nos alcanza para fin de mes, por lo menos para saber que nos acompañan. El día que les dije eso, la profesora Graciela Barr, para que si la encuentran por ahí sepan con quién hablé, la profesora Graciela Barr se ofuscó y me llegó a decir: ¿y por qué tengo que pagar yo el mal manejo del intendente de la ciudad? Y mi respuesta fue: ¿y por qué tenemos que pagar nosotros, el pueblo, lo que ustedes no controlaron y lo que el intendente de la ciudad de Victoria hizo mal? ¿Por qué siempre tiene que pagar el pueblo y nunca pagan ustedes? ¿Saben por qué? Y con esto termino, Mónica. Porque hay dos Argentinas: la de los que producen y la de los parásitos que viven de los que producen. La que produce paga impuesto, 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 impuesto. Ahora, los que cobran de la que producen nunca te aportan nada, porque nosotros, los que producimos, vivimos en el país de la miseria y la necesidad. Ahora, nuestros funcionarios políticos cobran como si esto fuera Finlandia o Suiza o Suecia, Entonces, un día, los funcionarios políticos, hay que ponerle los puntos sobre las íes. Si estamos en Argentina y estamos en esta situación, vamos a estar todos, porque si no, ustedes la pasan demasiado bien con mi sudor, y mi sudor vale, y yo quiero que mi sudor vaya a mis hijos, no a los legisladores, a los expresidentes, a los presidentes o a los funcionarios políticos. Me interesa tres pepinos que mi sudor vaya para ellos. Si quieren ganarla, que produzcan, que trabajen o se bajen el sueldo. Sí. Si no, es Argentina no sirve.
Johnny.
Por las dudas. Se quejaban de Macri por esto, ¿no? Alberto Fernández, sí, mismo, muchacho.
Johnny, te agrego algo. No sé si tuviste la oportunidad de leer, o te invito a leer las declaraciones de Caserio, el presidente del PJ. Son totalmente, digamos, repudiables las declaraciones, porque coincide con esto que vos decías al principio del enojo de Graciela Barr. Bueno, Caserio dijo, palabras más o palabras menos, que ¿por qué la política tiene que hacer el esfuerzo si la política no está para hacer esfuerzo, sino para administrar? Te invito a leerlo y si querés reflexionamos mañana.
Mirá,
te vas a enojar más todavía.
Te voy a mandar el audio de lo que dijo Caserio, porque es maravilloso. Además, después que lo escuché en el audio que te voy a mandar para que escuchemos mañana, cuando lo escuché a Caserio, tenía ganas de llamar alguna empresa que tengamos ahí en el Quinto Poder que venda gomas, para mandarle unas pantaneras, porque entró a peludear como si hubiera barro y estaba en lo seco.